Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Esto sigue siendo Onda Madrid y nosotros seguimos siendo los de las 10 del Buenos Días Madrid.
Pasado el que está por venir, pienso en los montes que nevados ayer, hoy son tan verdes que me da no sé qué. Pienso en los ríos y en su espuma estival, para ir a ciegas no lo hicimos tan mal. Al contar, ¿quién no se equivoca? Al amar, ¿quién no se desboca? Supimos parar y cualquier límite estaba de más, como aquel día en que empezó a diluviar, pero empapados decidimos flotar entre el deseo y la gris realidad. Hay tantas cosas que se pueden robar al contar. ¿Quién no se equivoca?
Esto que estamos escuchando se llama La Marcha y está dentro de un disco que lleva por título Decantando. Y delante, detrás, al lado, encima, debajo de este trabajo, en todas partes, está Javier Ojeda. Javier, muy buenas.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues mira, encantado de hablar contigo.
Que decía, anda que yo.
Bueno, oye, pues que decía que estabas tú en todas partes en este trabajo, porque creo que... Y como lo grabaste durante la pandemia, en esta pandemia en la que seguimos todos metidos, tuviste que aprender hasta a editar, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sí, a ver, lo sabía hacerlo, pero lo hacía de una manera francamente torpe.
De aquella manera, ¿no? Como cualquiera de nosotros que no nos dedicamos a esto de la edición.
Sí, pero vamos, ya ahora vamos, lo hago con mucha más agilidad y bueno, he aprendido un montón de cosas. Uh-huh. Y la verdad que ha sido... A ver, el proceso ha sido, perdón por la palabra, pero ha sido un auténtico coñazo, porque no te lo puedes imaginar. Yo que vengo de los 80, que estoy acostumbrado al contacto físico, a las grabaciones antiguas y todo esto, tener que acostumbrarte a recibir pistas online, editarlas, cambiarlo. Bueno, las fechas de estudio que se tenían que cambiar también por culpa de las restricciones. En fin, un sufrimiento, pero... Ahí está el disco.
Ahí está. Esto es como los partos, ¿no? Uno lo pasa muy mal durante el parto. Bueno, tú no lo sabes, pero yo que soy madre sí, lo pasa muy mal durante el parto, pero luego cuando el niño ya está ahí, se te olvida todo directamente. O sea que es algo muy parecido. Oye, Javier, ¿sigue siendo inevitable cuando se dice tu nombre automáticamente mencionar Danza Invisible? Pero tú ya llevas 6 trabajos en solitario.
Bueno, a ver, es que también hay... A ver, es que hay que hacerlo porque... Porque bueno, porque yo siempre he dicho que yo soy el cantante de Danza Invisible, igual que cuando hablas de Mick Jagger dices que es el cantante de los Rolling. Y perdón por el símil tan hiperbólico que he utilizado, ¿no? Quiero decir que yo estoy muy orgulloso y aparte que bueno que Danza Invisible es que es parte de mi vida y yo soy uno de los compositores principales del grupo, por tanto no me importa en absoluto. Lo que pasa que bueno, que cuando uno lleva, como en mi caso, casi 40 años de músico, pues llega un momento en que dice, oye, pues me apetece también probar a hacer canciones con otra gente y a tocar con otro músico. Es tan sencillo como eso.
Bueno, y eso es lo que has hecho en este sexto álbum en solitario, en Decantando, donde nos vamos a encontrar un poquito de todo, ¿no? Rock, pop, soul, jazz, en fin. ¿De ahí viene el nombre Decantando o de dónde?
Pues mira, realmente la idea inicial viene de una canción que se llamaba Cantando, que se llamaba así, ¿no? Que decía algo así como que, bueno, era un reflejo de lo que fue mi año pasado, que decía la letra, y yo me paso todo, me decía, yo me paso todo el día cantando sin descansar. La que se case conmigo lleva la orquesta detrás.
Pero, me encanta.
¿Vale? Era algo así, y pero luego directamente esa canción no la metí en el disco porque no me encajaba con el resto. Y de ahí descantando, al ver que luego había muchas canciones de temática vinícola, pues digo, pues ya está, pues decantando, esto es.
Ah, pues mira, fíjate, yo creía que era porque como picoteas un poco en diferentes estilos y en diferentes ritmos y en diferentes clases de canciones, yo creía que iba un poquito por ahí, fíjate.
No, realmente que el comienzo del disco, lo primero iba a ser una colección de canciones basadas en el vino. Lo que pasa que luego, pues bueno, había empezado a componer, luego llegó el confinamiento, me junté con un montón de canciones propias, entonces decidí unir un poco los dos conceptos en uno, ¿no? O sea, las versiones de canciones de los años 40 y 50, así con un rollo así como rock retro, algunas muy muy de crooner, con luego mis canciones de cosecha propia que tienen un poco otro rollo, otro estilo, ¿no? Que son así como un poco más funky, más soul, ese rollo, ¿no?
Oye, que me ha llamado mucho la atención lo del vino. ¿Cuál es tu relación con el vino? Aparte de que te tomes una copita de vez en cuando, me imagino.
Pues bueno, realmente es una historia larga porque hace unos años tuvimos una velada fantástica en casa con un periodista bien conocido en Andalucía que se llama Manuel Bellido. Y no sé, pues nos dedicamos a recopilar canciones que a lo largo de la historia hablaban del vino. Y nos salía de todo, hija, de verdad. Nos salían desde canciones de fiesta, de desolación, de amor, de pérdida, de nostalgia. Entonces dijimos, hostia, entonces se me ocurrió a partir de ahí hacer un espectáculo que se llamaba Las Canciones del Vino, y en la que tocábamos canciones, pero bueno, italianas, norteamericanas, españolas, hasta una alemana, ¿no? Y finalmente pues me decidí a grabar algunas de ellas porque me parecía que era un concepto chulo y que además de vez en cuando te permite tocar en sitios de solera vinícola, lo cual no está, por otra parte, nada mal, ¿eh?
No, desde luego, pero me parece un tema muy interesante y muy, muy curioso, con el que no sé si tiene que ver la canción Un Puntito, que en la que tengo aquí la letra, vienes a decir que bueno, pues que nadie lo comprende, que nadie sabe, que no sabes decir a nada que no, que no sabes muy bien lo que es ir hacia ningún lado y no sabes muy bien a dónde va. Esto no es autobiográfico, Javier, esto tú lo tienes clarísimo, ¿no?
Bueno, así soy yo, pero solo de vez en cuando, ¿vale?
Después del vino.
Solo de vez en cuando. Es que a mí me apetecía hacer una canción sumamente incorrecta, ¿no? Me digo, anda. Digo, hay que ver, digo, porque la gente me dice, joder, Javier, ¿cómo puedes tener ese aguante? Que después de todo lo que ocurra, ¿cómo puede estar así? Y digo, pues bueno, pues mira, voy a hacer una canción sobre esa. Además, curiosamente, esta sí que es una canción hecha durante el confinamiento, así que imagínate la colgaera que tengo yo mismo mientras estoy confinado.
Oye, lo del confinamiento, y esto lo hemos comentado con otros compañeros tuyos, ¿no? Hay gente, fíjate, que le ha pegado un bajonazo y se ha quedado como con la mente en blanco y en pijama y sin saber muy bien qué hacer. Y en cambio otros como que os ha inspirado, ¿no? Os ha dicho, bueno, oye, no tengo otra cosa que hacer, me meto ahí de hoz y coz en lo mío y me dedico a trabajar como un bestia. No sé si es tu caso tan extremo, pero se ve que ha dado sus frutos.
Sí, bueno, es más de esta segunda opción que tú dices. Definitivamente yo sí. A ver, yo soy, vamos, toda la gente cuando habla de mí dice que soy hiperactivo. Pero es verdad que soy a veces tan hiperactivo que a veces no tengo tiempo para reposar, ¿no? Y yo me lo tomé como, bueno, mira, ya que estoy aquí, que no puedo salir, pues voy a hacer como los músicos pijos estos millonarios que se van. Me voy a encerrarme en retiro espiritual para inspirarme para componer. Yo eso no lo he hecho en mi vida, pero digo, bueno, pues como me toca, pues así voy a hacerlo. Y me puse hasta mi disciplina esta de levantarme todas las mañanas, ponerme. Y la verdad que sí que me dio mis frutos, la verdad que sí.
Oye, ¿cómo compones, Javier, con una guitarrita? ¿Compones con partitura? ¿Compones cantando a voz en grito?
No tengo ninguna fórmula, hija. Yo soy un ensamblador de cosas. Básicamente, yo más que un compositor al uso, ya te digo, yo de vez en cuando tengo una melodía, digo, uy, esta melodía me gusta, y entonces empiezo a mirar algunas bases musicales que me han pasado y tal, la acoplo sobre allí, luego la edito, luego lo cambio, la mezclo con otra idea, luego le pongo un trocito de una letra que me haya pasado un amigo mío y la altero. O sea, digamos que hago como de... Mis canciones son todos puzzles. Ya. Y nunca compongo en solitario, siempre compongo con alguien.
Ajá. Bueno, hiperactivo eres, ¿eh? Teniendo en cuenta el curro que te pegas para hacer cada canción, en fin, me acabo de agotar.
Es mi fórmula, desde que comencé a hacer música es así, y ya te digo, yo soy incapaz de coger una guitarra y sacar una canción de pe a pa. Admiro muchísimo a la gente que es capaz de hacerla, porque a mí desde luego no me sale.
¿Y componer para los demás? ¿Qué tal si te dan?
Pues fatal, porque nadie quiere ninguna canción mía.
No, te lo digo por si te lo has planteado alguna vez, porque claro, con esa fórmula es un poco complicado, ¿no? Hacer un traje a medida a alguien.
Pues mira, no se ha dado el caso, pero creo que sí que se me da bien, porque mira, hace unos años me encargaron una canción para una marca gastronómica de la Diputación de Málaga. Y bueno, me dieron unas pautas para la canción y luego me gustó tanto como quedó que la introduje en mi disco. Ya. Y en este mismo caso se ha dado en Pájaros Libres, la primera canción de este álbum.
Sí.
Realmente es una canción que me encargaron para el Mundial de Deportistas Trasplantados que se celebraba en Málaga. De ahí aquello lo de Pájaros Libres. Y finalmente dice, oye, pues si la canción está chula, ¿por qué no la voy a meter en mi álbum? Pues aunque sea una canción de encargo, fíjate, además de la que más está usando, ¿no?
Bueno, es que visto lo visto no se te puede encargar nada porque te lo quedas.
Dice, bueno, no,
hazme la canción, sí, Javier, y luego llega y dice, pues casi me la voy a quedar yo, que me sale muy bien.
Bueno, lo que quiero decir también es que cuando compongo algo a encargo, que me suele salir bien y que aparte que obviamente lo que intento es que tenga calidad, claro.
Bueno, calidad tiene todo lo que tocas, Javier, te lo digo en serio.
¡Ay, muchas gracias!
Prueba de ello es este Decantando, tu último trabajo. Ya lo tienes ahí después de toda la faena que te ha dado de trabajo, de composición, de probar nuevas fórmulas. Es un trabajo muy redondo, nos gusta mucho, Javier. Tienes además la ayuda, como tú dices, yo siempre hago las cosas con otros. Bueno, hay músicos muy muy brillantes en este trabajo. Así que, Javier, que de verdad, enhorabuena y a seguir por mucho tiempo, ¿eh?
Pues nada, un millón de gracias. Y desde luego, lo de mucho tiempo parece que voy a dar coñazo durante muchos años más.
Bueno, que no nos importa nada, ¿eh? Tú sigue a ello. Ni se te ocurra dejarlo, ¿vale?
No, es verdad que tengo muchísimas ganas. Oye, hasta siempre, que ha sido un placer inmenso estar con vosotros, ¿eh?
Lo mismo, un beso enorme, Javier Ojeda.
Hasta siempre.
Un beso, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los sábados, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, la radio del cole.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del sábado, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de los sábados suenan diferentes en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
con Jesús María López. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues repito una vez más que hoy es el Día Mundial del Perro y es justo que dediquemos un ratito a este animal que ha acompañado a los seres humanos incondicionalmente, por lo menos desde hace 15.000 años, que ya está bien, que ya son años. Sin embargo, los humanos no siempre los tratamos como se merecen, que es muy bien. El último estudio de la Fundación Affinity, que lleva por título «Él nunca lo haría», dice que las protectoras españolas recogieron menos animales el año pasado, en 2020, que en el año anterior. Bueno, pues parece que en principio es una buena noticia. No sabemos si la pandemia tendrá algo que ver con esto. Veremos a ver también si ha habido más adopciones y completábamos, digamos, el círculo de la buena noticia. Para ello, hemos invitado a que esté con nosotros a Jaume Fatxó, que es director de la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona. Jaume, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, menos abandonos, por lo visto, en 2020. ¿Ha habido también más adopciones o no?
Han habido menos llegadas de animales a los centros de acogida.
Está muy bien la puntualización. Quiere decir que haya habido menos abandonos, sino que han llegado menos animales a los centros de acogida.
Efectivamente. Ya. En concreto, han llegado menos perros, pero prácticamente han llegado el mismo número de gatos, incluso algo más que el año anterior. Y lo que pensamos que ha sucedido, en el caso de los perros, es que se han producido, lógicamente, por todas las restricciones que tuvimos y que tenemos todavía, pero las que tuvimos particularmente el año pasado, relacionadas con el COVID, hemos tenido menos animales, menos perros perdidos. Entonces, claro, porque tenéis que pensar que a los centros de protección animal, tanto públicos como privados, llegan tanto perros o gatos que han sido efectivamente abandonados, como también aquellos que se han perdido y que a veces pueden ser recuperados por las familias y a veces no, y por desgracia entonces se quedan allí. Entonces, esto en cuanto a las llegadas, Y me preguntabas también por las adopciones.
Sí.
Y en el caso de las adopciones sí que hemos detectado un ligero aumento, tampoco un gran aumento, pero sí que hemos detectado un ligero aumento con respecto al año anterior, con respecto a 2019, en los animales adoptados, en los perros y gatos adoptados por familias españolas, la adopción nacional, que es además la que probablemente más nos interesa a largo plazo. Entonces, en este sentido, la valoración que hacemos es muy positiva, porque incluso teniendo en cuenta el impacto que ha tenido la pandemia económicamente, también en la salud de las personas, en el bienestar de las personas en general, teniendo en cuenta este impacto, aún así, pues todavía han habido familias, incluso más que el año anterior, que se han decidido pues adoptar a un perro o a un gato.
Bueno, pues esa es la parte buena del asunto. La mala son, digamos, los abandonos, los que se hacen a conciencia. Muchas veces no porque el propio dueño quiera, sino porque se ve abocado a ello, ¿no? Es verdad que hay mucha, no sé si mucha, pero hay gente todavía, mala gente, que tiene a un miembro de la familia más, que es lo que es un perro o un gato, y un día, por comodidad pura y dura, pues decide que lo suelta por ahí, y que además lo suelta por la calle, que es una auténtica atrocidad. Pero luego seguramente, Jaume, venimos de una situación muy complicada donde ha habido mucho problema económico. No sé si tenéis detectado el número de personas que han podido abandonar a sus animales simplemente porque no pueden mantenerlos.
Sí, a ver, muchas veces tenemos dificultades para saber, dificultades aquí en todo el mundo para saber los motivos, porque claro, piensa que para que os hagáis una idea, de cada 10 perros, de cada 10 gatos que llegan a un centro de protección animal, solo uno de cada 10 es llevado al centro por
el dueño,
la familia, exactamente. Yeah. Es decir, hay un 90% de casos de los cuales, pues bueno, desconocemos la historia que hay detrás, ¿no? Pero en esos que llegan al refugio de la mano de la familia y que dicen, como tú muy bien decías, ¿no? Dicen, mira, no podemos no podemos tenerlo con nosotros, por diferentes motivos, y aquí no vamos a entrar, no podemos tenerlo con nosotros. El motivo que este año, bueno, el año pasado, el motivo que en 2020 ha sido el reportado con más frecuencia es el motivo económico, los problemas económicos, incluyendo también la pérdida de empleo. Cosa que no pasaba desde hace bastantes años, desde hace muchos años que los motivos económicos no estaban a la cabeza de las razones declaradas por las familias para entregar a su animal de compañía a un centro de acogida.
Bueno, luego hay otros motivos que llevan a la gente a desprenderse pues de sus animales. Camadas no deseadas, por ejemplo, ¿no? Problemas de el animal, problemas de comportamiento. No sé si por ese motivo se devuelven o no muchos animales adoptados de nuevo a las casas de acogida. Digo que lo desconozco, yo no conozco ningún caso y además sé de buena fe que los animales adoptados tienen como un sexto sentido por el cual saben que tú les has acogido y suelen ser bastante más educados, más respetuosos, más fieles y más tiernos de lo que suelen ser habitualmente.
Bueno, es verdad lo que dices, ¿no? Que es verdad que y eso rompe un mito también, ¿no? Que tienen algunas personas, es un freno que tienen algunas personas que piensan, hombre, pero si el perro o el gato no se ha criado con nosotros, pues nunca vamos a tener, ¿no? Una relación a lo mejor de la misma calidad que la que tendríamos si adoptáramos a un gatito o a un cachorrito. Y en ese sentido ese mito hay que romperlo porque no es cierto. Los vínculos que se forman con un animal adoptado, incluso con un animal que ya pues tiene una cierta edad,
sí, adulto,
todo lo intensos que pueden llegar a ser, ¿eh? Sí es verdad que algunas de estas adopciones sí que es verdad que hay y es un puede ocurrir, ¿eh? Y es relativamente frecuente, por los datos que tenemos, que pueden haber problemas de adaptación. A ver, cómo pueden haber problemas de adaptación, cuando hablamos de problemas de adaptación, pues son pequeñas conductas que a lo mejor pues uno tiene que corregir o tiene que intentar solucionar. Pero es que en este sentido, tú que hacías referencia, ¿no?, a los problemas de comportamiento como una causa habitual, ¿no?, para de abandono. Hoy en día los problemas de comportamiento los veterinarios, las veterinarias son los diagnostican perfectamente, los identifican, los tratan, y yo no te diría que se resuelven todos, ni muchísimo menos, como cualquier otro problema médico, pero hoy en día podemos decir que frente incluso a un problema de comportamiento, un problema de convivencia, existen muchísimas herramientas para poderlo tratar y para poderlo resolver y restablecer, digamos, la buena convivencia.
Bueno, es muy importante a la hora de adoptar un animal, que ojalá sean muchos los que se adopten en este año 2021, hay que tener en cuenta, oye, que nuestra vida también va a cambiar, el animal se tiene que adaptar a nuestra familia, pero nosotros también nos tenemos que adaptar al animal, esto, en fin, requiere de un ejercicio de comprensión y de adaptación por ambas partes. O sea, esto es así, que nadie piense que un perro o un gato es como un jarrón, que lo compras y lo pones en un aparador y ahí y tu vida sigue exactamente igual. Es un ser vivo, es un miembro más de la familia que entra a formar parte de ella y por lo tanto hay que prepararse y hay que saber a lo que se va a enfrentar uno y por lo tanto es importantísimo tomar estas decisiones, en fin, después de haberlo meditado bien y de habérselo pensado bien y de haber asumido que uno tiene una responsabilidad a partir de ese momento. Oye, Chaume, con la pandemia, sobre todo en la primera ola, se dijo, yo no sé si es una leyenda urbana o no, ¿no? Que se estaban adoptando muchos perros porque como la única manera de salir de casa era que te dejaban era salir a pasear con el perro, pues que había gente que estaba adoptando perros precisamente para utilizarlos como excusa. Yo espero que sea una leyenda urbana, no lo sé.
Sí que es cierto, te diría cuando nosotros precisamente en la primera ola, a la que tú te referías de marzo, abril, en el primer confinamiento, el duro, el más duro, allí precisamente además intentamos tomar el pulso de cómo estaban las protectoras viviendo ese momento. Y a través de una muestra de más de 100 entidades de toda España, lo que vimos es que en ese momento había una realidad, yo te diría que diversa. Es decir, algunos centros de acogida nos decían que efectivamente estaban recibiendo más peticiones de acogida, sobre todo de, sí. No tan solo de adopción, sino de acogida temporal.
Sí.
Mientras que otros centros nos decían justamente lo contrario, es decir, que cuando mirabas las cifras globales, estas diferencias quedaban compensadas y no veías un aumento neto que fuera significativo. Yo te diría que sí que es posible que algunas personas se plantearan esta posibilidad. Yo creo que sería difícil separar, distinguir las que lo hacían por un motivo como se dijo, ¿no? Un poco en la leyenda urbana, ¿no? De pues decir para poder salir a pasear más tiempo. Porque también somos conscientes de que para muchas personas se plantearon la adopción del animal de compañía porque en ese momento su estilo de vida estilo de vida cambió. Y algunas de las barreras que tenían anteriormente para convivir con un animal de compañía, por ejemplo, pues el don de dejarlo cuando uno se quiere ir de fin de semana, por ponerte un ejemplo muy tonto, algunas de estas barreras durante todo el periodo, y todavía siguen existiendo en cierta medida, pero sobre todo en los primeros momentos de la pandemia, muchas de estas barreras desaparecieron y muchas personas pues se plantearon, muchas familias, oye, pues a lo mejor ahora es el momento de adoptar al animal de compañía. También debemos pensar, y eso se ha podido medir, que los animales de compañía, los perros, los gatos, durante todo el periodo de la pandemia han sido una fuente de apoyo importantísima para las familias. Es decir, mayor parte de personas que han convivido con perros y con gatos dicen, y esto se ha podido estudiar, que se han sentido apoyados, que se han sentido acompañados, que se han sentido menos solos, que han sido capaces de superar ciertos momentos mucho mejor por el hecho de tener a su lado, digamos, a su perro o a su gato, que si no lo hubieran tenido. Entonces, también se produjo ese efecto. En cualquier caso, sí que hay un elemento que a nosotros nos parece muy importante, y es que y yo creo que te referías a él hace un momento, cuando decías la gran responsabilidad que supone adoptar un animal de compañía, y eso es algo que nosotros insistimos mucho en estos momentos, que uno no debe pensar solo en la adopción de un animal de compañía en sus circunstancias actuales, sino que tiene que pensar que esta va a ser una decisión que va a durar, que va a tener un impacto durante muchos años. Y por lo tanto no sabemos cómo va. De la misma manera que hemos cambiado nuestro estilo de vida, claramente, desde el inicio de la pandemia, tampoco sabemos qué es lo que va a ocurrir en uno o en dos años. Y por lo tanto, como tú decías, la convivencia con el animal de compañía supone muchísimos beneficios para todos, para la persona y también para el perro, para el gato, pero también supone unas obligaciones y nos impone algunas limitaciones en todo lo que podríamos hacer, digamos, en nuestro estilo de vida. Y eso es algo que la familia tiene que valorar muy bien antes de optar por una adopción.
Bueno, pues yo creo que el mensaje está muy claro. Seamos responsables a la hora de acoger a un nuevo miembro de nuestra familia. Siempre que nos planteemos tener un perro o un gato en nuestra casa, planteémonos la primera opción, que es ir a las casas de acogida. Hay mucho animalito que está deseando tener un dueño, y los hay de todas clases, colores, caracteres, en fin, de todo. Podemos ir allí y seguro que nos enamoramos de alguno de ellos. Y desde luego, si a alguien se le ha pasado por la cabeza abandonar a su animal de compañía, en fin, que tenga muy presente el... Él nunca lo haría. Qué gran campaña, por cierto, esa, Jaume. Yo creo que esa la recordamos absolutamente todos.
La Fundación Affinity, de hecho, es el eslogan, yo creo, por el que se los conoce más en todo el país. Es decir, yo creo que es una campaña que ya tiene muchísimos años y sigue manteniendo el impacto. Yo creo que prácticamente ya se ha convertido en, casi se ha incorporado ya en la cultura, ¿no? El decir él nunca lo haría, ¿no? Y ya claro. se ha incorporado, digamos, ya en la forma de hablar, ¿no? Cuando hablamos de abandono, pues siempre aludimos a la campaña de Fundación Affinity, que fíjate, con los años que lleva, y sigue todavía manteniendo su vigencia.
Es que es una verdad como una catedral, así que no tiene vuelta de hoja. Nuestro perro, nuestro gato, jamás nos abandonarían. Jaume Fatjó, director de la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y siempre que haya que repetir este mensaje, que sepas que aquí en el Buenos Días Madrid de Onda Madrid lo haremos. Un abrazo pues, muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y como cada miércoles llega el momento de abrir los expedientes X de Álvaro Martín. Y la semana pasada, lo recordarán nuestros oyentes, hablábamos de las formas de pensamiento o tulpas, formas que conseguíamos materializar a través del pensamiento, y salió el tema de las apariciones de la Virgen, de las apariciones marianas. En fin, esta semana hace 3 años que Álvaro visitó el santuario de Fátima en Portugal y creo que de allí se trajo alguna experiencia muy interesante. Álvaro, buenos días.
Muy buenas, Eli. Pues sí, hablamos de las apariciones marianas, hablamos un poco de Fátima y antes que nada decir que, recogiendo lo que veníamos hablando anteriormente, que por supuesto que todo el mundo cuide muchísimo a sus mascotas este verano y que si puede alguna vez en la vida, de verdad, adopte, porque te cambia la vida y te cambia la concepción de todo lo que tú crees y piensas.
Y te cambia para bien, ¿eh? Además,
para bien.
Te lo dice la madre de un gato adoptado.
Sí, y esos, los animalitos, que vamos a hablarlo más veces seguro en la sección, son muy testigos del misterio y tienen mucha afinidad y nos protegen a veces de cosas invisibles que nosotros no podemos percibir, pero ellos sí. Así que
pues temazo para otro día. Perfecto, me lo apunto, Álvaro. Bueno, 3 años de tu viaje a Fátima, no sé si era el primero que hacías, a este santuario que, en fin, ha conseguido movilizar a millones de personas cada año, que van en peregrinación con muchísima fe y que tiene su origen en aquella aparición a los 3 pastorcillos estos de Fátima, que se han hecho, bueno, famosísimos ya a lo largo de la historia, y a los que presuntamente la Virgen le reveló varios secretos.
Claro, hay muchas curiosidades. Todo el mundo piensa que esto empieza en el 17, por lo tanto hace muy poquito que se cumplieron 100 años, porque esto ocurrió, como dice la cantinela, el 13 de mayo en Cova de Iría. Bueno, pues sí y no, porque en 2016 ya había 3 pastorcillos, Lucía, Jacinta y Francisco, que, bueno, Jacinta y Francisco eran hermanos y a su vez eran primos de esta Lucía. La mayor era ella con 10 años y el menor, pues la menor era Jacinta con 6. Bueno, pues en la primavera y verano del 2016, antes que la Virgen, y esto es muy poco comentado, en un lugar que se llama Loca do Cabeso, en una población que se llama Valiños, pues muy cerca en realidad de Fátima, pues aparece un ángel primero. Un ángel, bueno, pues un ser luminoso, de cabellos largos, que les dice que les prepara, les dice: os voy a enseñar a rezar y bueno, en unos pocos meses aparecerá la Virgen María. O sea, les prepara para el uh-huh. encuentro posterior, el más famoso, que fue el 13 de mayo de 1917. Uh-huh. Entonces, estos niños tuvieron varios encuentros, la Virgen le fue dando diferentes mensajes. Al principio el pueblo no les creía, y incluso el clero, los sacerdotes, tampoco les creían. Eran un poco juegos de niños, invenciones. Lo que pasa es que, bueno, decían que el 13 de cada mes consecutivo, a partir de ese 13 de mayo hasta octubre del 17, cada 13 se iba a aparecer la Virgen. Y bueno, pues conforme pasaban las semanas y los meses, los niños iban trayendo mensajes. Y bueno, pues al final el pueblo les creyó, y al final fueron en romería a los lugares donde decía la Virgen que se iba a aparecer. Ella, pues digamos que la primera aparición fue encima de un árbol, de una encina que está por allí, que además hoy en día pues está rodeada de un cerco y es uno de los epicentros del santuario de Fátima. Y se aparece encima del árbol una figura luminosa, femenina, que desciende de un chorro de luz y que tiene algo brillante entre las manos. Eso es lo que comentan en las últimas apariciones, uh-huh. Pues digamos septiembre del 17. Y bueno, pues ellos interpretan también, pues eran personas del campo, con un nivel cultural, pues podemos decir, medio-bajo, uh-huh. que tenían, incluso no sabían leer, muchos de estos niños, pues tenían una formación pues prácticamente básica y muy pegada a la religión. Bueno, pues en aquella época empezaron a analizar esto pues los sacerdotes, las personalidades religiosas de la zona, y dijeron: bueno, pues ya está, aquí ha aparecido la Virgen. Y así es como se crea una aparición mariana. Los niños dijeron ver algo, los mayores lo interpretaron, y la Virgen dijo una cosa, que yo no sé si lo dijo o no lo dijo, pero uh-huh. dijo: aquí tenéis que crear un santuario y tenéis que construir unas capillas, y la gente tiene que venir aquí en oración. Porque lo que pedía esta figura, al parecer, es que hubiera oración, que había un gran peligro. Estamos hablando del 17, los prolegómenos de ya del final de la Primera Guerra Mundial. Y entonces estamos en una época muy convulsa. Pero la Virgen decía que podía ser peor. Incluso apuntaba hacia Rusia, que sí. Rusia tenía que convertirse. Son mensajes muy políticos para ser dados por una figura sobrenatural tan elevada como la Virgen María. Entonces todo esto cristaliza, Eli, en una cosa muy curiosa, y es que la última aparición,
sí.
No, yo creo que la gente que asistía allí no veía a la Virgen, eran los tres pastorcillos los que siempre interpretaban, veían y decían lo que habían visto. Bueno, pues en la última hubo una prueba que todos pudieron ver. El 13 de octubre del 17, pues se produjo, Eli, lo que se llamó la danza del sol.
¿Que consiste en que el sol se mueve?
Pues básicamente sí. O así comentaba la gente. Y unas 50, 70 mil personas estaban allí arremolinadas. Un día muy lluvioso, muy nublado, pero que justo cuando se dio este prodigio, se abrió un claro de nubes, dejó de llover de inmediato, cayeron los rayos del sol, que eso tiene que ser muy chulo de ver.
Sí.
Quiero decir, muy espectacular. Y no me extraña que la gente pensara que eso ya en sí era un milagro, aunque forma parte de la meteorología. Y de repente, algunas personas decían que podían mirar el sol sin que éste les hiciera daño en los ojos. Y que tenía unas iridiscencias como si fuera una perla. Y que tenía mucha claridad, pero que no molestaba. Y algunos vieron en ese disco, que ahora vamos a hablar de si lo que apareció allí fue la Virgen o un ovni.
Yeah.
Bueno, pues en ese disco hay gente que vio un movimiento. Entonces, así lo contaron, incluso catedráticos, profesores, médicos. Hubo personas también, todo hay que decirlo, que dijeron que no vieron nada.
Yeah.
Entre esas 70.000. Pero una gran mayoría dijeron ver ese prodigio que se estaban formando en ese lugar.
Uh-huh.
Y no solo eso, Eli, es que la Virgen también les dio un mensaje en todas estas comunicaciones, en esos 6 meses consecutivos, desde mayo hasta octubre del 17, les dio un mensaje muy curioso que sí se cumplió. Y es que les dio a los pastorcillos una profecía terrible. Uh-huh. Les dijo: dos de vosotros, Francisco y Jacinta, vais a morir dentro de poco, vais a venir a los cielos, vais a ser reclamados por los cielos dentro de poco. Y efectivamente, Eli, ya sabes que la historia es cíclica.
Sí,
lo que
sí,
estamos,
sí.
La pandemia que estamos viviendo ahora ya se vivió en los años 10, años 20 del siglo XX. Es lo que se llamó la mal llamada gripe española.
Sí, señor.
Bueno, pues esta gripe española arrasó por Europa y por América y pasó por encima de Francisco, que muere en 1919 y deja a Cinta, que queda muy, muy maltrecha, se recupera pero después recae y fallece el 20 de febrero de 1920. Tal y como la Virgen dijo que pronto les reclamaría. Sin embargo, Lucía
vivió
una vida bastante larga.
Sí, ya
y
lo
estuvo,
creo.
Estuvo también en Galicia, estuvo en un monasterio en Pontevedra, en un convento. Yo lo visité también cuando hice el Camino de Santiago y estuve en la celda donde ella oraba, y era un lugar como muy especial, con un silencio y una paz indescriptibles. Y bueno, pues yo me entero de todo esto y ya sabes, como uno es un culo inquieto, cuando se podía viajar bien, pues me voy para allá. Y pasó una jornada bastante larga, casi un día entero, pues recorriendo el santuario, pero no solamente la parte más comercial, porque allí hay un montón de historias. Hay, se venden exvotos, son figuras de cera, que son partes del cuerpo para pedir una recuperación, pues del estómago, del brazo, de la pierna, lo que sea. Vi a gente allí recorriendo un camino que hay que recorrer, una especie de vía crucis de rodillas, tal cual, y por supuesto desollándose las rodillas. Eso sí que lo vi mucho, mucho fervor, mucha fe. Y yo creo que, hablando de la semana pasada, de eso, el poder del pensamiento, la gente que ha acudido a ese lugar con tanta fe, devoción, y que se le han cumplido milagros, ahí hay un mecanismo que desconocemos, pues ha dejado esa energía impregnada en el lugar de alguna forma, y por eso los santuarios se convierten en esos lugares de paz, de recogimiento, porque están cargados de la energía que traen los peregrinos de alguna manera. Y eso es lo que yo pude comprobar allí. Y otra cosa que comprobé fue que la zona más especial, estas son vivencias muy subjetivas, pero la zona como que sientes que tiene algo, aunque yo siempre suelo sacar un péndulo que, según cómo gire, también me está indicando que ahí hay algo, fue el lugar donde apareció en un principio el ángel, que no es, repito, donde está el santuario que la gente visita. Hay que recorrer en coche nada, unos poquitos kilómetros, muy poco, llegas allí, y a otro sitio que también es muy visitado es la casa de nacimiento de los niños, que está muy cerca del lugar donde apareció el ángel. Y por allí es una zona súper rústica, pura montaña baja, y bueno, pues arbolitos y arbustos. Recuerdo que pasé bastante calor. Y bueno, pues donde hay una estatua de un ángel que dice que ahí apareció por primera vez y les dijo que les iba a enseñar a rezar, ahí digamos que había un punto con una energía
muy especial.
Ahí el
péndulo se volvió loco.
Efectivamente, se volvió loco. Y esto es lo que pasó a grandes rasgos en Fátima, y hay algunos ufólogos que piensan que esa mujer brillante que apareció con unas vestiduras muy especiales no era otra cosa que alguien que bajó de un objeto volante no identificado con ese tubo de luz y con esos fenómenos lumínicos que se dieron en los cielos, que los que les gustan los ovnis lo interpretan no como una visión de la Virgen, sino como una visión del tripulante de una nave. Esto es una herejía total.
Desde luego. Pero fíjate, estos fenómenos del sol que baila y esta cosa, se han dado en otros lugares. Fíjate, aquí en Madrid tenemos el Escorial, donde también se daba ese fenómeno, ¿no? Donde aquella vidente que se hizo famosísima al principio de los años 80 decía que veía a la Virgen, y es más, ella, la Virgen hablaba a través de ella. Allí también la gente decía que veía ese fenómeno del sol, que se podía mirar, creo que alguno se quedó medio ciego, pero bueno, y que el sol se movía.
Claro, es que Eli, si te paras a pensar, esto fue en junio del 81, muchos años después de Fátima, y es un calco en muchas cosas de lo que pasó en Fátima. También la Virgen le dijo a Luz Amparo Cuevas, a la vidente, le dijo, tenéis que hacer aquí un santuario. También está el tema de la danza del sol, efectivamente. También aparece la Virgen con un rosario en las manos, lo cual es muy típico de Fátima. Entonces, hay una serie de componentes que, si empezamos a pensar mal, podríamos decir que el Escorial, el Prado Nuevo, aquello que además ha generado muchas quejas por parte de... Hay una asociación de damnificados, que luego hay unas sociedades ahí un poco extrañas, y de captación también de fondos y demás, pues hay que decir que hay algunos que piensan que es demasiado parecido a Fátima, y es crear una especie de pequeño Fátima en Madrid. Aunque hay otras personas, y eso hay que decirlo, que reconocen que hay cosas raras, como lo del baile del sol o como un olor muy intenso a rosas que de repente se manifestaba durante las misas que había allí en esa capilla que hoy ya no existe porque fue mandada a derribar hace 2 años porque estaba ocupando un terreno rústico protegido, nada más, y fue llevado a juicio y la capilla donde estaba enterrada Luz Amparo Cuevas hoy en día ya no existe por ese litigio que hubo.
Pero sigue yendo la gente en peregrinación, ¿eh? Te lo digo porque yo paso con bastante frecuencia por delante de ese prado y los fines de semana, por ejemplo, oye, pues hay coches allí aparcados, se ve gente que entra y demás, y sigue habiendo unos cartelones muy grandes en la valla que rodea este prado donde aparece una figura de la Virgen, vamos.
Sí, sí, o sea, lo que digo es que hay gente que haya tenido vivencias que pueden ser fruto de una sugestión o no, pero vivencias que les han cambiado la vida y conversiones también ha habido después de visitar el santuario. Yo no sé hasta dónde llega todo, pero verdaderamente es un lugar que, ni que sea solo por la parte sociológica o antropológica, merece la pena estudiarlo y visitarlo.
Quizás sean lugares también, como indicaba tu péndulo con lo del ángel, a lo mejor que tienen, digamos, unas fuerzas magnéticas o eléctricas o algo especial que hace esos lugares, pues un sitio, pues no sé si que despierta nuestra propensión a ver cosas, a tener sensaciones diferentes o realmente pasa algo. Siempre hay que dejar una puerta abierta en el mundo del misterio, siempre hay que dejar una puerta abierta a la teoría mayoritaria, que es la de la aparición de la Virgen. En fin, Álvaro Martín, ¿de qué vas a hablarnos el próximo viernes en tu programa en Madrid Misterioso?
Pues hay que decir que este viernes vamos a las 9 en vez de a las 11, que cambiamos el horario.
Ah, mira.
Y vamos a hacer un repaso del camino hasta ahora, de la temporada, de todo lo que hemos, de temas interesantes que hemos tratado. Vamos a poner al día a los oyentes con los planes que tenemos para este verano. Y empieza un formato distinto que te cuento la semana que viene, que es un Madrid Misterioso fresco para verano, que irá acompañado de momentos musicales también. Y bueno, pues arrancamos los especiales de verano de Madrid Misterioso.
Ah, muy bien, pues no lo perderemos. Atención todo el mundo que cambia la hora, ¿eh? A las 9 de la noche, el próximo viernes aquí en Onda Madrid, Madrid Misterioso con Álvaro Martín, que volverá a estar aquí en el Buenos Días Madrid el próximo miércoles. Hasta entonces, Álvaro.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, la moda del camping y del caravaning, sobre todo, se está consolidando y es un sector que está aguantando la crisis, pues bien, bastante bien. Y es que, claro, tener tu propia casa rodante donde poder viajar sin depender pues de muchas de las restricciones que tenemos ahora, pues es algo muy atractivo. Siempre lo ha sido, ¿eh? Pero es muy atractivo. Comprar una caravana, alquilar una caravana o transformar tu coche en una, en fin, en un sitio muy habitable con el que poder viajar sin preocuparte de tener que buscar alojamiento, pues es una idea estupenda de la que sabe muchísimo Enrique Martínez, que es responsable de micamper.es, que es una empresa dedicada a la transformación de vehículos de ocio y que está en Daganzo. Enrique, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días, ¿qué tal?
Bien, bien, aunque no sé si también como vosotros, porque supongo que habréis tenido trabajito, ¿no?, de cara a este verano.
Hombre, la verdad es que sí, seguimos ahora con muchísimo trabajo, ultimando las últimas entregas para que toda la gente se pueda ir de viaje, de vacaciones y disfrutar de su vehículo, de ocio, de su camper.
Porque, claro, vosotros lo que hacéis fundamentalmente es transformáis vehículos en otra cosa, que sigue siendo un vehículo, pero al mismo tiempo es nuestro hogar provisional.
Exactamente. Eso es lo curioso, que el cliente nos trae su vehículo, que puede ser el utilitario del día a día, incluso un propio coche o monovolumen o mini camper, mini furgonetas, y nosotros la adaptamos a sus necesidades, para que puedan dormir, poner el frigorífico, el fregadero, placas solares, que sean totalmente autónomos, aparte de su día a día, que se puedan hacer sus escapadas y disfrutar es un vehículo.
Hombre, me imagino que no será lo mismo un furgonetón grande que un utilitario, pero por término medio, ¿cuánto tiempo tardáis en transformar un vehículo?
Pues las minicamper y vehículos así compactos, una semana. Y el gran volumen, que a los furgonetones grandes, como dices, el gran volumen tardamos 8 semanas en equipar.
Bueno.
Y eso viene con ducha interior, agua caliente, aire acondicionado, bueno, pues con todo tipo de detalles.
¿Y un utilitario, cómo lo transformáis? Quiero decir, ¿qué servicios puede tener después de pasar por vuestras manos?
Pues bueno, pues nosotros empezamos con el módulo cama, que es el trasero, que te va a dar los servicios para el almacenaje, sistema de ducha exterior, sistema de agua con fregadero interior, sistema de batería auxiliar. Eso es algo básico para que tengas, digamos, la electricidad autónoma cuando estés en parado y que puedas aguantar mucho tiempo, disfrutando pues de cargar los móviles, televisión, nevera, calefacción estática, todo eso. Es algo básico que nosotros recomendamos a la hora de salir de ocio, que tengas un confort mínimo.
¿Vale? Oye, Enrique, ¿son transformaciones definitivas? Quiero decir, si yo te llevo mi coche y te digo, es que este verano me quiero ir a hacer turismo por ahí y no quiero depender de alojamientos ni de reservas previas, y quiero que me lo pongas, que me lo transformes de manera que yo pueda viajar con él, dormir en él y hacer vida en él. Luego, cuando vuelvo de vacaciones, si me sobras el dinero, ¿puedo decir, ahora déjamelo otra vez como estaba, o una vez transformado ya se queda así?
Exactamente. Podemos hacer, eso se le llama más a los kit camper, que no necesitan homologación, no necesitan trámites, y puedes llevar en el vehículo dentro de la legalidad.
Sí.
Que son los cajones que no superan unas dimensiones, entonces es como si llevases una maleta, es como si llevases un cajón, digamos.
Sí.
Entonces, en ese cajón no hace falta homologación y es más funcional a la hora de tu vehículo, lo que tú dices. Yo quiero utilizarlo, pero cuando estoy del día a día, pues ese cajón no lo quiero utilizar. Pues simplemente con 2 tornillos que van a las argollas, se desmonta y ya lo tienes de utilitario. Te vas de vacaciones, lo vuelves a colocar y ya está. Esos son los más... El básico empezaría en ese sistema que me dices, que es desmontable.
Ya.
El kit cama desmontable.
Y luego está el que dice, mira, yo ya mi super furgoneta no la voy a utilizar como tal y la quiero transformar ya en una especie de casa rodante para siempre. Ahí ya entramos en trabajos mayores, digamos, ¿no?, de transformación, pero que lo hacéis exactamente igual.
Eso es. Incluso hay clientes que tienen el vehículo que ya simplemente el habitáculo trasero es multifuncional porque tienen varias filas de asientos. Cuando lo quieren lo utilizan como minibús, cuando quieren lo utilizan como furgón y cuando quieren lo utilizan como ocio. Entonces sí que tiene un equipamiento completo, pero no es necesario homologarlo porque tiene guías en el suelo y es multifuncional a la hora de ocio, autobús o furgón. Y luego, claro, si ya quieres algo más complejo, decir, mira, yo lo quiero de ocio, entonces sí, ahí ya hacemos... Aún así, siempre nuestro proceso es cuando viene el vehículo, le asesoramos al cliente, si no tiene el vehículo, le asesoramos qué vehículo comprar, y luego ya cuando tenemos aquí el vehículo, le hacemos un boceto de cómo va a ir la distribución, accesorios y demás.
En fin, que nos ha parecido una opción estupenda. Ahí la dejamos a disposición de los oyentes de Onda Madrid. Estáis en Daganzo, ¿no?
Exactamente, estamos en Daganzo. En micamper.es podemos equipar cualquier tipo de vehículo, según la necesidad de cada cliente.
Perfecto, pues ahí queda dicho. Enrique Martínez, responsable de micamper.es. Muchísimas gracias y feliz verano.
A ti, Eli, igualmente.
¿Tendrás vehículo tu transformado?
Sí,
ah, ya, claro, hombre, hay que dar ejemplo. Gracias, Enrique, un beso, gracias. Hasta luego.
A ti, otro. Adiós.
Llegamos ya a 1:00 de la tarde, así que los de las 10 del Buenos Días Madrid recogemos bártulos para volverlos a desplegar mañana a las 10. Os quedáis en Onda Madrid con el partido de 1:00.